con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Prosigue la investigación del asesinato de Esther Estepa, víctima, al parecer, del asesino en serie Dinamita Montilla, Ana Huertas.
Cristina, la mujer sevillana de 42 años fue vista por última vez en Gandía, en Valencia, en agosto de 2023 y ha sido hallada en una zona de Cañar de esta localidad en una mediana. Dinamita Montilla, que fue otra vez a la cárcel en mayo, de 62 años, ya estuvo anteriormente encarcelado por asesinato y fue condenado por 4 homicidios ocurridos en la provincia de Málaga entre 1985 y 1987, aunque finalmente quedó en libertad en 2013. Nacho Vaz es periodista experto en sucesos. Nos da más detalles.
Apareció de repente, había unos senderistas que empezaron a caminar por una zona muy concreta de Gandía y buscaban un atajo para cortar una carretera, una zona llena de maleza que separa la carretera de Gandía de la Nacional 332. Bueno, atraviesan una especie de aliviadero bajo la carretera, sabes, un túnel, y uno de ellos repara en que había un cráneo humano.
Bueno, el acusado, malagueño de nacimiento, como te contamos, ha pasado buena parte de su vida entre rejas y últimamente se había aficionado mucho por las redes sociales. El caso es que vuelve a ser noticia por ser sospechoso de haber matado a Esther Estepa, mujer desaparecida en Gandía. Juan Baño.
En prisión desde mayo por un quinto asesinato, el de un joven en Málaga en 2022. Había salido de prisión en 2013 por la muerte de otras 4 mujeres en esa misma provincia. Montilla y Esther vivían en la calle. Para el abogado de la familia no consta una relación sentimental, pero sí que se conocían. El dato que le señala es la última persona que estaba con ella antes de su desaparición, Juan Manuel Medina, letrado.
Se habían conocido en un albergue y eran las personas que prácticamente vivían en la calle, ¿no? No te digo una situación de indigencia total, pero prácticamente, y sabemos que sí, efectivamente esta persona le propuso recorrer España junto con él.
Estaríamos ante un asesino en serie, pero ojo, no sabemos cuántas víctimas más puede tener.
Es que es una persona que va matando lo que se le pone a su paso, y yo tengo el convencimiento, ¿no?, de que estamos ante un asesino en serie y que muy probablemente haya habido en su haber muchas más víctimas mortales que a día de hoy no se hayan podido determinar o no se le hayan podido imputar.
Podríamos estar, dice, ante una especie de arropiero 2.0, el mayor asesino en serie de la historia criminal de España.
Vamos con más asuntos. Euskadi ya tiene nuevo lehendakari de forma oficial. Hace apenas unos minutos ha terminado en la Casa de Juntas de Guernica el acto de toma de posesión y jura del cargo de Imanol Pradales, que se convierte así en el sexto lehendakari de la democracia. José Luis Martín.
Sesión solemne y protocolaria, como suele ser, en la que Imanol Pradales, investido lehendakari en el Parlamento Vasco este pasado jueves, ha tomado posesión y jurado su cargo de lehendakari con una fórmula similar a la que usó lehendakari José Antonio Aguirre en 1936. En pie sobre la tierra vasca y humilde ante Dios y la sociedad de Euskadi, decía, este era el momento.
Eusko lur gainean zutunik, jangoikoaren eta euskal gizartearen aurrean apalik.
Después ha tomado ya posesión de forma protocolaria y el lehendakari Urkullu le ha cedido el bastón de mando. Tras la toma de posesión, la 13ª legislatura vasca se pone definitivamente en marcha. Se espera que este martes se haga público el nuevo gobierno de coalición entre PNV y PSOE, en el que ya se sabe que los socialistas contarán con un vicelehendakari, en este caso Mikel Torres, alcalde de Portugalete y líder del partido en Vizcaya.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España ya se prepara para el tercer partido de fase de grupos de la Eurocopa ante Albania. Xavi Lasso.
El encuentro es este lunes a las 9. Recuerden, el equipo de Luis de la Fuente ya clasificado para octavos como primeros de grupo. Y en estos momentos está hablando el central Aymeric Laporte. ¿Qué está diciendo Elena Condis?
Acaba de terminar esta rueda de prensa. Después de sus 90 minutos contra Italia, asegura que se siente bien, ya en plenas condiciones, que el ritmo de Arabia lo nota parecido al de España, que la selección es muy importante, de lo que más en su carrera deportiva, donde más ha disfrutado en los últimos 8 años, y que para él es un orgullo defender la camiseta de España, que esta selección es un equipazo y que están preparados para ganar esta Eurocopa. Sobre las críticas, dice que le molesta que se difame, que no ha aclarado las cosas antes porque no salió antes en rueda de prensa, pero que no está aquí para los medios, que su máxima preocupación es recuperarse para estar y dar su máximo nivel, y que lo está dando todo por la selección y trata de alejarse de lo que le puede afectar o que pueda ser algo que considera que no debería ser personal. Ha dicho que en Arabia Saudí firmó por 3 años, que tiene obligaciones con su club respecto a su futuro, y así ha empezado su discurso aquí en sala de prensa.
Se ha especulado mucho también, creo que no había tanta información como para opinar tanto sobre mi estado de forma. Suele pasar que hay mucha mala información, que se genere más titulares de la cuenta, pero bueno, estoy muy tranquilo. He llegado cuando se me dijo de llegar, me preparé por mi cuenta también en todo momento y estaba muy preparado para llegar a la concentración.
Gracias, Elena. Hoy, por cierto, termina la segunda jornada de la fase de grupos con el Georgia República Checa a las 3, Turquía Portugal a las 6 y Bélgica Rumanía a las 9. Además, en Fórmula 1 tenemos los libres 3 del Gran Premio de España. De momento, Russell primero, Norris segundo, Sainz tercero. En estos momentos, Fernando Alonso está décimo segundo. A las 4 en la clasificación. Te lo contamos todo en tiempo de juego.
Gracias, Xavi. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Ana. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial y vamos con la última hora de fin de semana, que ya sabéis que es siempre la mejor.
Cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor.
He contado, cantado y escrito de muchos, de reyes y de grandes guerreros, obispos y de damas. Quise al hacerlo que las gentes supieran de ellos y quedaran en sus memorias. Pero nada nunca dije de mí, ni mi nombre en lugar alguno fue figura, ni nadie sabría nunca quién fui.
Triste y cuitado, ¿qué hago en esta prisión?
La historia ha sido construida por hombres y mujeres cuya identidad en la inmensa mayoría de los casos no ha trascendido. Hombres y mujeres anónimos, gracias a los cuales han llegado hasta nosotros episodios del pasado que de otra forma habrían quedado olvidados. La figura del juglar y del trovador ha sido motivo de interés a lo largo de los años. Cómicos, bailarines, mimos, contadores de historias, espías y hasta propagandistas. Ojos, oídos y boca que absorbían los sucesos de su tiempo para convertirlos en inmortales. Ahora un artista de la literatura se ha sumergido en la historia de tres de estos otros artistas que dieron vida a una de las mayores gestas de nuestra historia. Y Antonio Pérez Henares ha empezado a narrar.
Don Rodrigo de Vivar está con doña Jimena de su destierro tratando, que sin culpa le destierra. El rey Alfonso lo manda.
Antonio Pérez Henares, Chani, muy buenos días.
Emocionado. Ahora me doy cuenta por qué este programa lo oye tanta gente y es tan maravilloso. ¡Qué inicio! Estaba pensando exactamente en eso. Fíjate, si por mayo era por mayo. Eso es un cantar de la medieval. Eso ha llegado a nuestro... Y estoy convencido que lo conoce toda la gente. Y no conocemos al autor, pero ahí está, una de las piedras fundacionales de nuestra lengua.
Qué bonito, ¿verdad? Está detrás Jesús García Arcilla, está detrás nuestra Paloma Paulete, y esto es un equipo que ama la realidad y que ama también el nuevo libro del juglar de HarperCollins que nos trae Antonio. ¿Te has preguntado por qué resulta tan fascinante la figura del juglar?
Vamos a ver, ¿es que acaso no algunos de nosotros que nos dedicamos a escribir o al periodismo no quisiéramos tener o no tenemos algo de juglar? El juglar fue en la Edad Media los ojos y la voz, y transversal, y estaba en las plazas de los pueblos, en las ferias, en las bodas, en los bautizos, también en los castillos, incluso en las cortes de los reyes. Todo lo veía, todo lo notó y todo lo cantó. O sea, el personaje en sí mismo, fueran los más populares, los más humildes, los llamados cazurros, que iban con eso, con saltimanques, que todavía no hace tanto iban por esos mercados y ferias de los pueblos. Pero cuidado, es que ellos son quienes pusieron la piedra angular, los que crearon, y cantaron y escribieron por vez primera la piedra angular de la lengua y de la literatura española. O sea, un respeto, no un respeto, una admiración profundísima que a lo largo de los siglos ha llegado hasta hoy. Y mira, esa canción que os he puesto, o el romance de la loba parda que me enseñó a mí mi abuelo Valentín cuando era un niño, del siglo XII, están todavía en nuestra memoria colectiva, son parte de nuestro patriotismo cultural, son el origen de nuestra lengua, de una lengua que hoy hablan 600 millones de personas.
¿En qué época, Chani, surgen los juglares? ¿De qué periodo histórico hablamos cuando los enmarcamos?
Estamos hablando ya de los siglos, fíjate, incluso 9, 10, por supuesto, 11, 12, 13, 14. Son lo que... Vamos a ver, quien lo dice en un momento determinado de una manera maravillosa es Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo dice en una cuate de una vía que él va a hablar en lo que habla cada cual a su vecino, en román paladino, que no es tan culto como para escribir en latín, pero sí, y ya lo dice, lo escribe en eso, y si es a gusto de todos, que le paguen con un vaso de buen vino. Esa cuarteta de Gonzalo Berceo nos está diciendo lo que significa que la lengua del común, en ese caso el castellano, por oriente serían las lenguas oc, el catalán o el occitano, y por el otro lado el galaico portugués, en el que versificaba Alfonso X el Sabio. Eso es lo que va a dominar la literatura, y ahí la prueba está. Pero ¿cuál es la obra épica más potente, no solo de España, sino de Europa? El Cantar de Mio Cid. ¿Sabemos quién la hizo? Pues bueno, yo en la novela he intentado hacer una aproximación. ¿Por qué no? Fue una obra colectiva, sí, pero ultimada por alguien.
Sí, porque esa era un poco la tesis que aprendimos, que era una obra colectiva.
Sí, pero también nos encontramos que en su primer manuscrito completo pone, la escribí yo, Pedro Abad. ¿Abad de dónde? ¿Y dónde se recitó por vez primera? ¡Qué casualidad! En el monasterio de Santa María de Huerta, que es cuando tú estás con la literatura, estás investigando, la historia te suele salir al encuentro. A mí me salió en Santa María de Huerta.
Fíjate que lo he visitado montones de veces, sí, conozco a la comunidad, sí, ese rosetón maravilloso.
¿Y quién está enterrado allí? ¿Sí? Rodrigo Jiménez de Rada. ¿Y quién está enterrado también? Una bisnieta de Rodrigo Díaz de Vivar. Y su marido, que fue el mayor impulsor del cantar, que era Pedro Manrique de Lara, el jefe de la Casa Lara, el que hizo subir ese monasterio. Bueno, ¿y por qué está enterrada allí la viñeta del Cid? ¿Y quién asistió aquella primera vez que se recitó? Anda, un tataranieto del Cid. ¿Sabes quién era? El rey Alfonso VIII de las Navas es tataranieto del Cid.
¡Oh!
Sí. Sí, porque el cantar ha sido tan poderoso que se ha apoderado de la propia historia. El Cid tuvo tres hijos. Un hijo que murió siendo ya el que mandaba la mesnada cidiana de su padre en la batalla de Consuegra contra los almorávides. Algo que tuvo que ser terrible para un señor y un padre en aquel momento, su hijo varón. Y dos hijas, sí.
Sí, que esas son los de los romances,
sí,
¿no?
Sí, Sol y Elvira. Bueno, pues doña Elvira, que era la menor, se llamaba María, y se casó con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer III. Esto se lo dice a Puigdemont y le da un algo. Que la condesa de Barcelona murió de parto, que triste causa de muerte de tantísimas mujeres entonces. Y su hija fue condesa de Besalú. Pero la mayor, la que era teóricamente doña Sol, es Cristina Rodríguez, casada con un infante navarro, cuyo hijo fue el que restauró la corona de Navarra a la muerte de Alfonso el Batallador, García Ramírez.
Fíjate.
El restaurador. Por un lado es hijo suyo, Sancho VI el Sabio, y Sancho VII el Fuerte, también en las Navas. Y por el otro, por una hija, es Sancho III, casada con Sancho III de Castilla, madre de Alfonso VIII de las Navas, que en 1199 estaban en Santa María de Huerta oyendo recitar por vez primera y completo el Cantar de Mio Cid. Qué curioso, exacto en el centenario de la muerte de Rodrigo, muerto en 1099. A veces la historia nos sorprende. Fíjate, ¿eh? Y nos sale al encuentro. Pues ahí.
Bueno, pues eso es lo que reconstruye en el juglar Antonio y recorriendo la vida de tres generaciones de juglares. En la Edad Media y mucho después, los hijos solían ser lo que eran los padres, ¿no?
Sí. Es que para mí el primer juglar, quien empieza el Cantar de Mio Cid, tengo absolutamente claro, primero por ser de la zona que soy y haberlo recorrido, que es de tal precisión topográfica y está tan detallado que solo lo ha podido escribir alguien que lo ha hecho, que ha recorrido ese camino, desde San Pedro de Cardeña hasta la Sierra de Miedes, que desde allí las altas torres de los Morosán, Atienza, y de ahí bajando por el Cañamares para ponerse sobre el Henares y atacar Castejón. Todo eso está hecho con tal precisión que eso solo lo puede hacer quien estuvo. Mi conclusión, ese primer juglar, que podía no saber ni leer ni escribir, porque pueden versificar exactamente igual, fue parte de la mesnada, de la propia mesnada cidiana, o estuvo su padre y se lo contó. Pero está claro que es el personaje, digamos, que funda esa dinastía de juglares, al que le va a suceder otro que ya va a saber leer y escribir, y un tercero que va a ser el que lo va a recopilar. Pero ellos me van a permitir a mí ir siguiendo por toda la historia de Castilla, de todos los reinos cristianos y de los musulmanes, y de ese mundo de juglares, juglares y juglaresas.
Eso te iba a decir, porque es curioso que en el libro salen mujeres juglares.
Pero vamos a ver, y en todos los grabados y pinturas de la Edad Media aparecen mujeres juglares. Como también nos aparece otra cosa que tira por tierra una idea que tenemos de una Edad Media siniestra, turbia, pero vamos, hombre, que había hambrunas, hambres, guerras, pestes, etcétera. Pero también había un tiempo para la alegría y para la música y para los cantares y para los colores. Los colores de la Edad Media son el rojo, el amarillo, el verde. Un desfile de esos juglares era un gozo visual aparte. Y los instrumentos musicales y juglaresas, pues lo mismo que los juglares, desde lo más alto hasta las trotaderas o danzaderas o soldaderas que acompañaban a las tropas de juglares cazurros. Mira, hay una escena maravillosa. Cuando el integrista imperio almorávide terrible cerca a Toledo, mientras que el rey Alfonso VII, el emperador, está atacándoles el último castillo que les queda en el Tajo, tan cercado el ejército musulmán, cuando salen a lo alto del Alcázar de Toledo, la reina, la emperatriz Berenguela, rodeada de toda su corte, y empiezan a cantar y a tocar instrumentos arriba. Se calla el campamento musulmán y doña Berenguela le dice: ¿pero aquí a qué venís aquí? Si queréis combatir, nuestros hombres están, hay un poco más tajo arriba, ir allí sí, si tenéis narices. Pues no. Eso, pero al mismo tiempo tenemos noticias de juglaresas, bueno, una muy famosa, la Valteira, gran amiga de Alfonso X el Sabio, por cierto, y me parece que más que amiga por algunos versos cruzados. Y también nos enseña una Edad Media donde los reinos cristianos para nada eran esta burricie, ¿no? Eran una corte de juglares que venían de un sitio a otro, que por el camino de Santiago, desde la Occitania, que era particularmente hispana, es que todo el sur de Francia tenía unas relaciones enormes con España, con el condado de Barcelona, luego la corona de Aragón, con Castilla, pero si la fabulosa reina Leonor, la mujer de Alfonso VIII, era la hija de Leonor de Aquitania. Era la hermana de Sepiernas, que era Ricardo Corazón de León, mucho mejor nuestra reina. Fíjate lo que te digo, Cristina. Yo creo que por esa reina hay una princesa de Asturias que se llama Leonor. Hoy.
Seguro.
Seguro.
Pues tenéis que descubrir la belleza de los juglares y de su vida, de las juglaresas, de sus recorridos por las tierras de España y aprender historia de la mano de Antonio, porque su último libro en HarperCollins, El juglar, la voz del cantar del mío Cid, verdaderamente va a ser ensoñador. Antonio Pérez Henares, qué gusto que hayas venido.
Qué gusto estar siempre con vosotros y qué bien hacer las cosas. Solo una cosa, decir que esto es una novela, ante todo. Es una novela con personajes masculinos y femeninos. Creo que he logrado algún personaje femenino, la halconera de Gormaz, o sobre todo la señora de Castrojeriz, porque en un momento determinado también quería no solo poner a esos hombres anónimos ahí, sino también lo que fueron esas mujeres de la Edad Media. Hay una escena de la reina Leonor con los juglares y con el rey que se titula, que el rey tituló Escarmiento de Celosos, que ojo, si hoy no la censurarían lo políticamente correcto, porque era tela para la época. Pues en esa corte del rey Alfonso VIII, como en otras de toda España, de la España cristiana, los juglares y la cultura vino y también marchó.
Pues aquí están los textos y las memorias que os pueden sumergir de una forma ensoñadoramente romántica en nuestra propia historia. El juglar de Antonio Pérez Henares, al que dejamos con ese romance de la loba parda que le enseñó su abuelo Valentín.
Sí, no me digas que lo tienes.
Que si me matáis la loba, la cena tenéis doblada.
Madre mía, y si no me está emocionando.
Cenaréis de mi callada.
Hasta siempre, Antonio. Qué gusto que
pero
los oyentes pueden que seguir contigo de la mano de la literatura.
La loba parda, lo tengo escrito por mi abuelo. Madre, es algo que me emociona. Muchísimas gracias, Cristina.
A ti.
La corrieron por vegas y por montañas. Al subir un alto cerro, por una sierra muy agria, le dan unos pechugones que en vilo la levantaban.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
Dicen que ya está todo inventado, pero somos algo inacabado. Si puedo ver en tus ojos un cielo estrellado, oh, oh. ¿Será que algo nuevo puede ser creado? Ir a bailar sin saber.
Claro, leer desarrolla la mente, pero también es precisa la inteligencia para poder leer. Calculan los expertos que para el año 2050, atención que eso está a la vuelta de la esquina, el 50, dentro de 25 años, el 40% de nuestra población española va a tener más de 60 años. Y claro, cuanto más se vive, más papeletas de sufrir enfermedades. Se calcula que más de 900.000 personas sufren algún tipo de demencia en nuestro país. La más común, el Alzheimer. Y toda ayuda contra esta enfermedad es poca. Por eso resulta tan interesante el proyecto que ha puesto en marcha Belén, una joven cartagenera de 23 años que ha diseñado un juego adaptado a las distintas fases de la demencia para quienes la sufren. La idea es tan adecuada que ha llamado la atención de la Universidad de Stanford en California. Belén García López, muy bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
El proyecto tuyo ha sido premiado, entre otros cientos de proyectos presentados por decenas de universidades de todo el mundo, por el Centro de Longevidad de la Universidad de Stanford. ¿En qué consiste el premio?
Bueno, pues este proyecto era mi TFG y la verdad que fue un poco curioso porque la Universidad de Stanford saca este concurso todos los años, pero ellos lo sacaron en septiembre y yo 5 meses antes había presentado mi TFG que justo trataba sobre el tema que ellos proponían, que era diseñar todas las transiciones de la vida. Lo normal al ser un concurso más grande es que estudiantes de todo el mundo están como pendientes y cuando lo sacan el tema pues empiezan a trabajar. Pero ya tenía un proyecto muy desarrollado y lo único que tuve que hacer fue cómo adaptarlo. Entonces, luego en enero nos dijeron que nos lo habían seleccionado y súper contentos fuimos a presentarlo y ganamos. O sea que
me gusta mucho porque sin tener con absoluto desprecio a ningún proyecto digital, estamos acostumbrados a que todos lo sean. En cambio, de los proyectos que se presentaron a este concurso de Stanford, el tuyo fue el único en físico.
Sí, era el único físico y llama bastante la atención porque justo a la tercera edad, al menos lo que yo había investigado en mi TFG, era que soluciones digitales no eran lo ideal, no eran, claro, no era lo más ideal, porque hay una brecha digital enorme. Y yo lo que intentaba, bueno, siempre durante toda la carrera había estado muy interesada en el tema del juego y también el de la longevidad, y me di cuenta de que en el sector de la tercera edad hay mucho por diseñar. Y además que cada vez hay menos niños y más mayores. Entonces, ¿por qué no ver el juego como una forma de terapia que además ya se usa en residencias para ayudar con la demencia? Pero el problema es que los juegos que utilizaban en etapas muy avanzadas eran juegos muy infantiles. Entonces veíamos a un hombre de 70 años, imagínense, jugando con un puzzle de Peppa Pig. No era un lenguaje digno y mi TFG iba un poco de eso, de hacer un sistema modular que fuera avanzando, pero desde un lenguaje muy
adulto,
como adaptado y muy muy adulto, sí, claro, un poco minimalista, claro, pero que no te llevara a esos, pues eso, todos los motivos infantiles que ya conocemos, que está muy bien, pero para un público infantil.
Que sí, que sí, no, que no, no puede un señor de 70 años ponerse a jugar a Peppa Pig, estoy yo de acuerdo contigo. Vamos a ver, intentar plantear a nuestros oyentes cómo es el juego. Se llama Asterisk.
Sí.
¿Y en qué consiste?
Bueno, pues el propio nombre ya te lo define de una forma conceptual, porque tratamos de, como he explicado, de ser como una, o sea, ¿para qué se usa un asterisco? Para hacer una diferenciación, ¿no? Entonces, se llama así, pero luego se basa como en las dos líneas de terapia que se usan en las residencias. La primera era la psicomotricidad fina, entonces las fichas te fuerzan o sea, tiene una forma que te fuerzan a moverlas en el tablero para que practiques esa psicomotricidad fina con cada una de ellas. Y luego lo que hacemos es que la otra línea de terapia era estimulación cognitiva, y eso es lo que se trabajaba a través del juego. Entonces, lo que hacemos es replantear juegos tradicionales como el ajedrez, el tres en raya, hasta más sencillos como puzzles, en tres niveles. Entonces, el primero serían eso, ajedrez. El segundo, las plantillas miran como ejercicios de hacer letras, números, para hacer operaciones matemáticas sencillas. Y en un tercer nivel, ya más avanzado, son elementos, pues, como hacer un corazón. O sea, replantear como puzzles muy sencillos, que no sean de Peppa Pig.
Sí,
y todo
sí,
esto
sí,
a través de un lenguaje, o sea, de un tablero modular, como por fichas muy geométricas.
Uh-huh.
Sí, es un poco difícil de explicar sin.
¿En qué medida este Asterix va a estar disponible? ¿Va a ser fabricado? ¿Qué posibilidades hay de que la patente se convierta en realidad?
Bueno, pues ahí estamos. A raíz de ganar en Stanford, bueno, pues el proyecto ha tenido mucha difusión y hay mucha gente interesada, y hemos tenido como propuestas de inversores y tal, que les gustaría invertir en el proyecto. También tenemos el premio de Stanford, eran $10,000 que nos dan para empezar, pero bueno, yo acabo de terminar la carrera y es un mundo en el que, pues eso, que tampoco conozco mucho, entonces vamos como poco a poco, pero sí que es verdad que si queremos que el producto llegue a estar en residencias, tiene que pasar por un proceso de comercialización. Así que tenemos que buscar fábricas que
claro, inversores y fábricas.
Esto.
Sí, sí,
eso
sí,
es.
Sí, sí,
sí. Pero poco a poco.
Me ha hecho gracia porque yo hubiese pensado que nuestra interlocutora es ingeniera o médico especialista en demencia de adultos, pero es se graduó en 2023 en diseño por la Universidad de Navarra. O sea, sí, que realmente esta visión del juego nace del diseño.
Sí, del diseño, o sea, el diseño está en todo, en todos los productos que usamos todo el día. Entonces, ¿por qué no también en la tercera edad? Pues al final es dar soluciones a problemas. Sí que es verdad que durante estos 4 meses de TFG estuve trabajando con una residencia de ancianos en Pamplona, y fue gracias a los profesionales terapeutas ocupacionales que me dijeron las necesidades que tenían y los problemas que se encontraban al no encontrar material digno para estos usuarios. Así que lo desarrollamos con su ayuda todo, y con mi tutor del TFG también.
Uh-huh.
O sea que
Pues de verdad, enhorabuena a Belén García López por este juego desarrollado para combatir la demencia. Creo que es un hueco y un nicho de futuro absoluto. Está muy bien visto que, en efecto, va a haber muchos más viejos que niños en breve y que, además, las demencias, en la medida en que seamos más longevos, van a estar presentes en nuestra vida de muchas maneras. O sea que estoy segura que el juego Asterisk se convertirá en realidad y lo veréis en las tiendas y podrá jugarse en las residencias. Me place muchísimo saludar a una estudiante tan puntera. Belén García López, enhorabuena.
Muchas gracias.
Un saludo.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una empresa minera localizó lo que parecía ser un enclave rico en minerales. Era la cueva de los murciélagos de Albuñol, en Granada. La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Restos humanos momificados, sandalias de hace más de 10.000 años.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, zapatería, accesorios, bisutería, deportes, hogar. Con hasta un 40% de descuento.
Del 11 al 27 de junio, disfruta de las marcas más top en descuentos top.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Agárralo, ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, ocasión plus.
Escuchar tu canción favorita es economía. Sentir los rayos del sol en la cara es economía. Leer un libro frente al mar es economía. Disfrutar de una buena sobremesa con amigos es economía. Todo es economía. Pero hay que saber contarlo. Déjanos contártelo en lainformacion.com. La información económica. Una forma diferente de contarte la economía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando llega el fútbol, España habla lololo. Vive tus partidos los sábados y domingos con el 3x1 de Dominos a domicilio. Pide ya y
El inquilino más conocido de la cárcel de Alcatraz.
¿Qué escondes?
Esto.
Ha decidido salir y no va a haber quien le pare.
¿Eres amigo o enemigo? Oh, soy amigo.
Steven Seagal. Al filo de la muerte. Y después, difícil de matar.
¿Dónde? ¿Cuándo?
El sábado a las 9:45 de la noche. En 13.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hablábamos en la sección de Corazón con Carmen Lomana de la generosidad de la hija de Terelu y del hijo de Mar Flores, que se han quedado embarazados relativamente jóvenes y con una relación muy breve, pero se han lanzado a coger esta vida. Esta posición, que yo creo que constituye un ejemplo, viene en contrario, señalada por un gobierno que considera que cualquier embarazo inoportuno, cualquier embarazo en una edad inadecuada, merece terminar en aborto. Pero el aborto tiene también sus consecuencias, ¿eh? Para el corazón de la niña o de la mujer es un sello indeleble, para siempre. Y a veces creemos que una desgracia o un revés puede ser enmendado por un revés aún mayor. Y yo no sé hasta qué punto eso es económico. El Constitucional acaba de avalar que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin conocimiento de sus padres. Y Monseñor Ginés García Beltrán ha hablado al respecto. Él es obispo de Getafe, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, pero sobre todo obispo de cabecera de fin de semana. Ginés, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Saludos.
Efectivamente, te ha ocupado este asunto porque he visto que has tomado parte en el debate público.
Sí, bueno, la verdad es que esta reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avala la ley de la reforma del aborto, ¿no?, la llamada Ley Montero, pues la verdad es que pues te preocupa y te duele, ¿no? Es decir, que a una niña con 16 o 17 años se le permita no solo abortar, sino además no decírselo a sus padres, no solo no tener el consentimiento, sino ni siquiera informar a los padres. Cuando vamos a un colegio y dicen de hacer una fotografía, lo primero que todo el mundo se pone en alarma si tienen permiso de los padres para hacerse una fotografía. Para eso hace falta el permiso de los padres y, sin embargo, para abortar no hace falta el permiso de los padres. Esto nos tiene que cuestionar. Ya no solo la ley en sí, sino lo que hay detrás de esta ley que el Tribunal Constitucional avala, y donde evidentemente se ve un interés ideológico, una visión del hombre que nada tiene que ver con la objetividad que tiene el valor de la propia vida, de uno de los derechos humanos fundamentales, que es el derecho a la vida que tienen también los no nacidos, ¿no? Entonces, cuando se avala esto, que a cualquiera que lo piense bien le parecería una barbaridad, uno piensa, Dios mío, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando aquí, no? Y lo triste de todo esto es que detrás no hay sino que una decisión ideológica, ¿no?, que pone por encima el derecho a la vida, y después también que marca quiénes son dignos de, valga la redundancia, de dignidad o quiénes no lo son. Yo recordaba también en esa intervención pues el último documento de la Santa Sede, que se titula Dignidad Infinita, y que nos dice: la dignidad del hombre no tiene límites. No tiene límites ni en el comienzo ni en el fin, ni tiene límites tampoco en la precariedad, en la pobreza, en la incapacidad que un ser humano pueda tener, ¿no?
Y pero esto, fíjate que hay una cosa muy interesante, que en el seno de la familia esta dignidad es más reconocible que en términos sociales. Quiero decir, tú tienes en casa un enfermo de Alzheimer muy deteriorado, o un anciano que ya no puede andar, o tienes un niño discapacitado, o alguien que ha tenido un accidente, y tiras pa'lante en el 90% de los casos porque amas a las personas. Pero si tú desvinculas el problema de la persona de su familia, si tú la aíslas, sí, si la dejas en mano del Estado para salvarla de su familia, realmente estás generando otro modelo social, de una enorme endeblez.
Hay una visión del hombre y de sus derechos que aparta, que quita todo lo que pueda ser vulnerable, todo lo que pueda ser débil, ¿no? Y ciertamente una niña con 16 años pues vive una situación de debilidad porque sin quererlo se ha quedado embarazada. Y no se piensa más que en esto. Y después un principio del feminismo radical, ¿no? Esto es una cuestión de la mujer y nadie más tiene que entrar. sin contar la situación de madurez o inmadurez que puede tener una niña de 16 años y que después se va a volver contra el propio Estado, se va a volver contra la propia humanidad cuando esta niña le hayamos creado una herida que le va a durar para siempre. En su matrimonio, en sus relaciones, cuando abrace al hijo que tenga después. Es decir, una serie de consecuencias que no sé si no se miran o no se quieren mirar, ¿no? Pero vamos, lo que hay aquí, yo insisto en esto, es una ideología potente que nos aplasta a todos. La mujer es dueña de sí misma, de sus acciones, y por tanto nadie puede decir. Y sobre todo esto que tú dices, se nos aísla de cualquier persona que me pueda ayudar a pensar, a reflexionar, a discernir lo que me conviene y lo que no me conviene. Entonces una niña que está asustada, que se ha quedado embarazada, que piensa que me va a ser de mí, y de pronto llegas y te ayudan a abortar sin decírselo a tus padres en cuestión de días, no de horas, ¿no?
La verdad es que es tan ideológico que la reforma también ha eliminado los 3 días de reflexión, tres días de reflexión para algo tan grave, y ha eliminado la posibilidad de que se asista a las candidatas desde los centros Provida. Este tema hay que tener cuidado, porque cuando adoptamos posiciones maximalistas y somos incapaces de negociar, de determinar un punto de flexibilidad entre unas posturas u otras, empujamos a la sociedad a la radicalidad. Meloni en Italia ha mantenido la ley del aborto, pero recientemente, entre otras cosas, autorizaba que personas que proporcionan alternativas al aborto se reúnan también con las embarazadas que lo deseen. ¿Por qué no? Quiero decir, imagínate que tú vas a abortar por razones socioeconómicas y de repente te cubren las necesidades o te acompañan afectivamente. Evidentemente esto puede cambiar tu decisión y salvar una vida, ¿no? Que se lo haga mirar Francia, porque Macron acaba de meter el aborto en la Constitución y acaba de perder las elecciones europeas. O sea, que es que realmente las cosas acaban teniendo sus consecuencias, porque es de una crueldad muy radical.
Lo triste es que decir que cuando hablamos tanto de derechos humanos y hablamos de humanidad, pues todos estos pasos no hacen más humana la humanidad ni hacen más humano el corazón del hombre. Lo hacen cada vez más intolerante, más radical, y frente a la radicalización, la otra radicalización. No es una buena noticia, Cristina. Tristemente, no es una buena noticia esta decisión del Tribunal Constitucional.
Monseñor Ginés García Beltrán, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana.
Si Dios quiere, hasta la próxima semana. Adiós.
Un abrazo, hasta luego. Llega una película que Marcio Ortega está esperando con especial impaciencia. Y tiene la cosa bemoles porque es de animación. Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, Cristina, esto tenía que llegar. En algún momento te vas a tener que meter en el mundo de la animación.
Sí, no me va a quedar más remedio. Y en este caso, además, con mucho fundamento. No sé si Diego González se va a animar a ver esta película que se llama Al Revés 2.
Inside Out, ¿no? Es vi la primera y por supuesto voy a ver la segunda, me encantó. Sí.
Claro. Bueno, Cristina, tengo que decir que, como habéis dicho, la película se titula Del Revés 2. Es, como no, la segunda parte de la primera cinta, Inside Out o Del Revés, que se estrenó en 2015 y han pasado casi 9 años y ahora llega esta segunda parte. La primera cosa que hay que decir, a los que les apasionó Del Revés 1, que les encantó, que es que les pareció súper novedosa, pues entonces, señoras y señores, la parte novedosa ya se ha perdido, ¿vale? Entonces, no juzguen esta película porque no tiene la novedad que tenía ver reflejado en el mundo de la animación y en general, en el cine en general, todo lo que son las emociones y tal y como se hizo en la primera. Entonces, ¿de qué trata esta segunda película? Pues nos encontramos ya al personaje original, a Riley, que es una chica que entra en la adolescencia, ¿vale? Entonces, junto a todos los sentimientos que tenía de alegría, tristeza, ira, miedo y asco, se van a unir otras emociones propias de su etapa, que son la ansiedad, que es divertidísima,
ay,
la envidia y la vergüenza. Y también el aburrimiento. Pero además, como lo viven los adolescentes, que es todo a la vez, o sea, con toda la locura y con todo lo que puede ser que uno pase en el mismo día por 700 emociones de estas. Cualquier persona que haya sido adolescente, que es adolescente o tiene un adolescente en su casa, va a ver reflejado lo que vemos en esta película, de verdad. Es que es muy divertida. Así es como suena Del Revés 2.
Nuestra niña está creciendo muy rápido.
Y las cosas no podrían ir mejor.
¿Naranja? ¿Quién ha puesto la consola naranja?
¡Hola! ¡Ay, mi madre! ¡Soy ansiedad!
¡Una emoción nueva!
Una emoción nueva que tenemos que decir que todos los que estudian todo este tema de las emociones tenemos más de 300 y que además cada una tiene ¿tantas? Su nombre. De verdad que sí.
Yo sí lo anoto.
Es que
es como una batidora.
Todas a la vez también.
Lo increíble es que tú les podrías dar nombre, Cristina, porque sí, tú sí tienes un vocabulario muy amplio. Pues dicen
no
los
sé
psicólogos.
Si tengo tanto vocabulario.
Pues, dicen los psicólogos que es muy bueno saber este vocabulario porque así sabríamos expresar exactamente lo que nos pasa. Bueno, cosas interesantes sobre esta película, pues otra vez nos hace esta reflexión en torno al mundo de nuestras emociones por las que pasamos, y luego la única crítica que se le ha hecho es esta absolutización total del mundo de las emociones, como si eso gobernase tu vida, es decir,
bueno,
como
en
si
la adolescencia
luego... Claro, esto es lo que yo iba a decir,
no hay timón.
Que es que este es el pero que le han puesto, y a mí me parece que está súper bien ubicado en la adolescencia, es decir, es que la gente cuando está triste de verdad, y esto le domina por encima de todo, o sea, o cuando tienes ira, por ejemplo, a mí la ira es una cosa que de vez en cuando alguien hace algo que no me gusta y más vale que esté a 100 metros a la redonda, porque me da un ataque de ira que mejor sí, que sí. No te pille
a mí
por
me
medio.
Dio uno ayer.
Ay, ¿sí? Sí, 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 sí. Sobre todo cuando tienes hijos adolescentes, esta cosa está muy cerca de ti, o sea, está como muy pegada a ti. Bueno, que es muy entretenida, pero que esta parte de la novedad y a los que nos gustó mucho por esa faceta, la primera, pues ya no la tenemos. Pero aún así es una película que funciona. Luego recomiendo, por una cosa muy interesante, Alumbramiento. Alumbramiento tiene que ver con la que acabéis de decir. Estamos hablando de adolescentes que se quedan embarazados. Pero estas, ¿qué pasaba? ¿Qué les pasaba? Que se quedaban embarazadas en 1982. La gente, sus padres no querían que ellos tuviesen estos bebés y las llevaban a unas instituciones, entre comillas, religiosas, donde se encontraban con lo peor de lo peor, porque esto hay que decir que lo ha habido. En ese sentido, no es una película dramática, es un cine de terror. Y como de terror, Alumbramiento funciona fenomenal. Pero ¿qué pasa? Que si tú dices que efectivamente es una reivindicación de los niños robados y no sé qué, pues no es verdad, porque en esa época había también monjas buenísimas que ayudaban verdaderamente a las chicas que pasaban por esta realidad. En ese sentido puede ser muy, muy demasiado ideológica tal vez, ¿no? Pero como película de terror, como si tú te lo tomas como película de terror, funciona muy bien. Volvemos a hacer la reivindicación aquí en COPE. Fin de semana, de lo importante que es a todas las personas que se quedan embarazadas acompañarlas y acompañarlas bien. En esta cinta tenemos la revelación de una actriz adolescente que se llama Sofía Milán, que estoy convencida que va a estar en la carrera por los Goya, sin duda, porque es que lo hace fenomenal. Y acabamos con una recomendación en esta sección ahora de una serie que se ha estrenado en plataformas. Se titula The Acolyte, El Acólito, que para mí tiene el primer mérito de utilizar una palabreja que no se utiliza.
Esto es Star Wars, ¿verdad?
De Star Wars, sí, efectivamente. Pero ¿quién utiliza la palabra acólito hoy en día, señores y señores? Así que por mí, una estrellita solo por ponernos palabrejas nuevas. ¡Ole para ellos! La segunda cosa, tenemos 8 capítulos de 35 minutos del universo Star Wars que está protagonizado por una chica que se llama Mae, que la serie comienza con el asesinato de un Jedi, ¿vale? Y entonces a ella van a decir que ella es la asesina de este Jedi y de otros más que están sucediendo, con la mala suerte de que la van a decir a ella que es la culpable. Pero vamos a empezar a descubrir cómo no solo no es la culpable, sino quién es la culpable. A esta serie se le han puesto muchas pegas. Por ejemplo, ¿de dónde sale Mae? Pues sale de una sociedad donde hay muchas mujeres que tienen estos hijos. Y entonces la gente lo asocia, bueno, es que son las lesbianas que ahora crían a sus hijos sin padres. No, perdonen, señores, en la vida y en la sociedad, no solo no occidental, pero en muchas, hay grupos de mujeres que cuidan de los hijos, no pasa nada, ¿eh? Así que si no se lo llevan a esa parte ideológica, les puede funcionar muy bien. Es una serie muy entretenida, que está protagonizada por Amanda Seyfried, que a mí tiene un éxito brutal con una película que me apasiona y que recomiendo mucho, que se titula El odio que das, que es una cinta de verdad fantástica. Y ahí queda mi recomendación de Al Acólito. Y ahora las recomendaciones de 13 Televisión. Tenemos Presunto Inocente a las 3 menos 20, buenísima, con sí. Harrison Ford. Eso después Frenético a las 5 menos 10, o sea que doblete con este hombrón. Pistolero a las 7 menos 10, Al Filo de la Muerte a las 9 menos cuarto y, como no,
la mía.
Hombre, y la
difícil
mía.
De matar.
Steven Seagal.
Difícil de matar.
A Steven Seagal cuando era bueno, cuando no era amigo de Putin.
Y la mía son las del domingo que viene. Tómbola, la vida es una tómbola,
Hombre,
tómbola,
a las 3 menos 20.
De Marisol, hablábamos el otro día de Marisol.
Ya esta no llegó.
Y luego a las 4 y media, Saeta del Ruiseñor.
Saeta
y por la tarde.
Saeta del Ruiseñor,
que es otro musical buenísimo.
Joselito, claro.
Sí, otro musicón. La soga de la horca a las 6 y cuarto. Furia silenciosa a las 9 menos cuarto y La guerra del Harp,
hombre,
que es
Willis.
Buenísima. Bruce Willis, sí, con Josh Hornet a las 11 y media de la noche.
Pues es nuestra Teresa Ecobo, es el cine y es la aventura de acudir siempre a las pantallas para experimentar la sorpresa. Muchísimas gracias, Teresa.
Que no se me olvide, Cristina, Meryl, que nos estás escuchando, que sé que tú oyes Cope fin de semana todos los fines de semana. Feliz cumpleaños, Meryl Streep.
Qué barbaridad, que se me ha pasado el programa volando, chicos.
Visto y no visto, ¿eh?
Pero visto y no visto, qué barbaridad, la de cosas que han podido pasar en estas últimas 4 horas.
Y lo que hemos aprendido.
Entre ellas hemos estado hablando del turismo, de ese turismo masificado, de las soluciones que se pueden poner. Bueno, pues esto opinan nuestros oyentes.
España es que siempre ha vivido del turismo. Entonces, claro, estamos fomentando nuestras playas, nuestro nivel de vida, nuestra comida, nuestro sol, nuestros paisajes. Es normal que la gente se muera por venir aquí. Claro. Somos un país, pues la verdad, que llama la atención y es normal que venga gente. Lo que pasa que, claro, bueno, pues los españoles quizás nos podemos plantear, pues si estamos jubilados, pues irnos en cualquier otra época del año, en mayo, a primeros de junio, en octubre. Más económicos, menos masificados y con mucho más tranquilidad.
Mira, yo que sensata la señora.
Las masas no puedo con ellas, pero hay gente a las que sí que le gustan.
No sobran gustos, como, claro.
Por ejemplo.
Aquí en Mallorca hay mucha gente, efectivamente, cruceros y todo esto, pero verdaderamente es una maravilla, porque a mí, como no me gusta la soledad, pues me gusta mucho ver gente por la calle y este bullicio y todo esto. Ya tenemos el invierno para estar tranquilos. Ahora a disfrutar del verano, que es muy bonito, las playas están llenas y esto da mucha vidilla a la capital.
¡Ea! Fíjate. Uf,
yo lo de pelearme por poner la toalla no...
Ya, pero hay
como
gente
que
para
lo llevo mal, ¿eh?
O sea, lo bueno es que somos todos distintos unos a otros, o sea que realmente, pues oye...
¿Será que soy asocial y me gusta la tranquilidad en la playa?
No, hay gente que nos gusta más el silencio y la soledad, pero efectivamente no podemos generalizar. Es interesante la aportación de esta señora.
Lo que yo creo que tenemos todos en común, o casi todos, es que en verano, cuando ves un helado de turrón, por ejemplo, te lo tienes que comer.
Ay.
¿Sí o no?
Ay.
Y precisamente mañana vamos a hablar de esos caprichitos, esa comida o bebida que no puedes evitar en verano.
Tus trucos para engordar. Porque
los excesos.
Aquí la gente luego viene en septiembre y dice, ay, me he puesto 3, me he puesto 5, me he puesto 6. Ay, doctora Candela, denos un plan. Sí, pero yo te conozco. Y sé que estás pensando en esa cervecita, en el chiringuito, en esa siesta sin final, en comprar las bolsas en el supermercado con los peores carbohidratos.
Esa paella que no
el
pasa.
El tinto de verano, no, qué bueno el tinto de verano.
Esas paradas en las gasolineras, que comes cosas inauditas.
Doletes.
Unos unas chuches, unas patatas, con unos olores y unos sabores
y otro
infernales.
El número, el 666-554000. Ahí recogemos vuestros audios.
Tus trucos para engordar en verano, por favor. Súmate mañana a la tertulia de chicas. 666-554000. Ahí nos puedes dejar los mensajes de sonido. Y nosotros te recordamos que somos Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Cilla, Alejandro Cobo, que era en el control, y Orihuela. Cristina López Schlichting, que dice adiós España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. El inquilino más conocido de la cárcel de Alcatraz. ¿Qué escondes?
Esto.
¡Oh! Ha decidido salir y no va a ver quién le pare.
¿Eres amigo o enemigo? Oh, soy amigo.
Steven Seagal. Al filo de la muerte. Y después, difícil de matar.
¿Dónde? ¿Cuándo?
El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un Ariel Oxy? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2 en tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Buenos días, ¿perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos la sandía ahora por 0,69 el kilo, ahorras un 30%. Y nuestras pizzas frescas desde 1,89, ahorras hasta un 24%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Resulta que un almirante turco, que nunca salió del Mediterráneo, cartografió con una precisión espectacular el mapa de América, anterior a la exploración a fondo del Nuevo Mundo.
Bueno, es una historia tremenda que tiene como protagonista a un hombre que tiene vínculos con España, aunque él había nacido en Galípoli. Pues, al final es...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Cadena COPE.
El décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey nos ha permitido echar la vista atrás para mirar lo que ha sucedido en España en estos años. En estos 10 años se ha producido una polarización y fragmentación de la sociedad, especialmente entre los actores políticos. La democracia tiene una dimensión natural de competición e incluso de confrontación. Un gobierno democrático nace de una competición electoral, presupone un antagonismo entre sujetos con visiones del mundo diferentes. Ese antagonismo no es un problema. El problema surge cuando la diferencia política sana degenera en enfrentamiento, en conflicto permanente que conduce a la incapacidad de unirse, de compartir proyectos comunes. Todo esto es favorecido por la debilidad de lo que antes se llamaban cuerpos intermedios y de las instituciones que actuaban como moderadores. Los medios de comunicación tenemos que hacer autocrítica porque contamos las cosas de un modo que contribuye a una simplificación exagerada de las diferentes posiciones. Se pierden los matices que podrían convertirse en elementos de entendimiento y en puntos de encuentro. Pero lo que más llama la atención es que en estos 10 años ha perdido vigor el fin principal de la vida política: desarrollar proyectos para el interés general y no solo para la afirmación del propio bando. No se discuten contenidos, no se formulan proyectos comunes. Es una cuestión política que tiene su raíz en una situación cultural y social. Sin el reconocimiento del valor del otro para la construcción común, la democracia no tiene fundamento.
Son las 2, la 1 en Canarias.